De regreso a Economía Ciudadana con nuestro invitado especial José Rafael Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo de Oriental Bank. José Rafael, hablemos un poco ahora de tu percepción de Puerto Rico hoy en día. Vamos a empezar por la parte económica. Ahorita me comentaste un poco de tu niñez, de los momentos mientras te criabas, y estábamos hablando un poco de la diferencia entre esa época y ahora. Pero como tú bien sabes y has estado al tanto, Puerto Rico se encuentra en uno de sus momentos más difíciles económicamente. No es la primera vez, pero es una de sus recesiones más prolongadas, la más prolongada, de hecho, en su historia moderna. Y tú has estado en una serie de posiciones que te dan un horizonte amplio de cómo verlo, y me gustaría que me hablaras un poco de tu percepción como banquero de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo.
Antes que nada, yo creo que yo no creo que haya país en el mundo después de la recesión o la depresión de los 30 que haya tenido que sufrir 5 años consecutivos una recesión. Yo, por lo menos la investigación que yo he hecho en mi carácter personal, no creo que haya país en el mundo que haya durado 5 años consecutivos de recesión. Y en ese sentido, pues yo, aunque suena fuerte y dramático, yo creo que eso es algo bien positivo, porque lo que eso significa es que tenemos un país que es bien, bien fuerte. En inglés le dicen resilient. Así que en ese sentido, partiendo de esa base, lo que hemos experimentado en los últimos 5 años no es algo que nos llega de repente. Es algo que viene acumulándose por los últimos 20 o 25 años. Desde mi punto de vista, en una agenda, vamos a llamarle fiscal, política, que no está bien fortalecida o bien cimentada en un plan de desarrollo económico. Y a mí me parece que muchas decisiones que se han tomado a través de los últimos 20 o 25 años no han sido muy, muy acertadas, porque no hay un plan claro de hacia dónde queremos guiar el país desde el punto de vista económico. Así que cuando uno mira para atrás y uno piensa en los años finales de los 80, principios de los 90, que Puerto Rico tenía un crecimiento económico relativamente bueno, aunque comenzando a verse una decadencia en ese sentido en cuanto a la velocidad del crecimiento, pues uno ve que en dónde se invirtió el capital de Puerto Rico, y si se invirtió prioritariamente en las áreas prioritarias. Y ahí es que yo creo que crea gran problema, porque se invierten en áreas que quizás son bien atractivas desde el punto de vista electoral para los políticos salir reelectos, pero no necesariamente a largo plazo han demostrado ser las inversiones más adecuadas, ¿verdad? Así que hoy estamos viviendo una realidad de 25 años atrás, de malas decisiones y de decisiones que no necesariamente han sido bien pensadas. Así es que cuando miro la economía de Puerto Rico, todavía estamos como que en la etapa cero. Todavía no hemos concluido, y no empieza que llevamos 5 años en recesión, no hemos concluido como país qué es lo que tenemos que hacer. Hay que concretizarlo, hay que esbozarlo claramente, hay que unirse y hay que trabajar unidos para, en consenso, enfocarnos en las cosas que hay que hacer. Así que yo creo que tenemos un reto bien grande al frente de nosotros. La crisis típicamente ayuda a que esas fuerzas se unan. Creo que lo estamos haciendo un poquito más lentamente de lo que me gustaría, pero se está moviendo en esa dirección.
¿Y cómo tú ves, porque en Puerto Rico la crisis financiera empezó antes que en Estados Unidos y se provocó por razones distintas? Háblanos un poco de lo que sucedió en esos años aquí en Puerto Rico vis-a-vis lo que ha sucedido en Estados Unidos.
Pues fíjate, yo pienso que la recesión de Puerto Rico comienza en el 2006 técnicamente, pero veníamos ya en ese proceso o cercano a ese proceso que definen recesión desde antes. Y para mí una base, una razón principal o importante de por qué eso empieza a suceder se llama la eliminación de la sección 936. Yo entiendo que, aunque eso no es la razón única, pero una razón importante es el que entonces el capital externo que se quiere invertir en Puerto Rico por lo menos empieza a no invertirse. Empezamos a ver cómo el empleo de manufactura empieza a bajar, y es coincidencia, pero entiendo que también tiene que ver mucho con todo el cierre o la eliminación de la sección 936, que en el 2006 se acaban los 10 años de grace period, de la eliminación de la sección 936, y ahí comienza nuestra recesión. Así que la manufactura es un factor importante. 40% y pico de nuestro Producto Nacional Bruto viene de manufactura, así es que en ese sentido el nosotros no tener esa maquinaria de crecimiento funcionando, pues afecta. Así que creo que eso es lo que empieza a desarrollarlo. Hay un paralelismo con Estados Unidos, porque en Estados Unidos también la manufactura ha estado desacelerándose. La mayoría de las compañías están exportando la mano de obra. Así que en realidad está afectando a Estados Unidos, y hoy Estados Unidos lo está viendo. La diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos está en que no tenemos la misma diversidad de recursos que tiene Estados Unidos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de materia prima y de recursos naturales. Así que ahí tenemos un reto importante que tenemos que sobreponernos.
Y en términos de la crisis que han sufrido las instituciones financieras que ha existido en Estados Unidos y ha existido aquí, pero que aquí yo entiendo que ha sido diferente. O sea, en Estados Unidos pues hubo el tema de los préstamos subprime, por ejemplo. Aquí fueron otras cosas lo que lo provocaron. ¿Cómo tú interpretas lo que sucedió aquí?
Pues en Puerto Rico yo creo que
hemos visto de las intervenciones más grandes del FDIC.
Definitivo. Lo que causa todo este tema de crisis financiera desde el punto de vista del sistema bancario, para mí, es debido a que en Puerto Rico tenemos demasiada banca, existen demasiadas instituciones financieras, demasiadas sucursales. Puerto Rico y la banca en Puerto Rico estaba mal acostumbrada con los fondos 936, que eran bien baratos. Así que en ese sentido reemplazan esos fondos 936 con lo que llaman broker CDs, los buscan en Estados Unidos, son certificados de depósitos volátiles, que en su momento tenían quizás un costo más barato, que de repente se convirtió más caro el costo de esos fondos. Así que en ese sentido tenemos un desfase, porque tenemos una banca generando préstamos rápidamente a unos precios o unos intereses que realmente no son racionales, con una base de costo de fondos que llamamos core, con un déficit, básicamente. Teníamos al final, en el peak de la banca, del sistema bancario en el 2007-2008, teníamos $70 billones de préstamos contra 35-40 billones de dólares en core funding. La diferencia eran los broker CDs. Así que en ese momento es un indicador claro de que la banca está sobreapalancada y que está basándose en unos cimientos bien débiles. Y eso fue lo que comienza a crear el problema. Cuando de repente la economía entra en recesión en el 2006 y empiezan a aumentar la morosidad en la banca en Puerto Rico, especialmente en construcción y luego en commercial real estate, en construcción y en bienes raíces comerciales, se convierte entonces un efecto dominó. Y ahí es que empieza a haber falta de capital, es que cierran, el FDIC cierra tres instituciones, lo que hace al FDIC absorber casi 7.000, 8.000 millones de dólares en pérdida en tres instituciones. Yo entiendo que en el sistema bancario de Estados Unidos, luego de Washington Mutual, las tres instituciones que fracasaron en Puerto Rico y cerraron, el FDIC la cerró, yo creo que están compitiendo en ser las pérdidas más grandes del sistema banca americana en el siglo XXI, básicamente.
Oye, y hablamos un poco de Oriental, quizás empezando con un poco de la historia del banco, porque es interesante que Oriental es uno de los bancos que mejor posicionado estaba y queda después de esos movimientos. ¿Cuál es la historia del banco desde sus inicios?
Nosotros nos fundaron en el 1964 en Humacao, por eso se llama Oriental, porque nos fundaron en la parte este de Puerto Rico como un savings and loan, tiene tres vidas. Oriental tiene tres etapas: la del 64 al 86, que es un banco que llaman Savings and Loan en el área este de Puerto Rico, con 7 u 8 sucursales. En el 86 se va público con la intención de levantar capital para incursionar en el área metropolitana. En ese momento empezó a hacer unos préstamos, dicho sea de paso, de construcción, y le fue mal. Y ahí es que el banco empieza a tener problemas. Viene José Enrique Fernández, que era el presidente de Drexel Burnham, y entra, adquiere un 25% de las acciones de Oriental Federal Savings Bank en el 1988, y empieza a trabajar con la crisis que heredó, pero con una visión de convertir a Oriental en un banco que no solamente fuera un banco tradicional, sino un banco que tuviera un enfoque de planificación y de asesoría financiera, que es el trasfondo que teníamos, o él tenía y tiene, y que luego, pues yo, en el 1991, cuando entro a Oriental, entro con esa misión de desarrollar el negocio de corretaje, de fideicomiso y de planificación financiera. Así que comienza ahí la segunda gran etapa de Oriental, liderada por José Enrique, hasta el 2004, donde el banco pues crece de un banco de 200 millones de dólares en activos en el 88 y 20 y pico, 25 millones de dólares de capital, a un banco con 5 mil millones de dólares en activos en el 2004 y 450, 500 millones de dólares en capital. Así que una evolución, un desarrollo bien grande, y un tremendo track record que nos dejaron para nosotros continuar desarrollando. En el 2004 me nombran a mí presidente y CEO, y ahí comienza la tercera etapa. Y esta es una etapa donde pues nos ha tocado vivir tiempos extremadamente complicados aquí en Puerto Rico y para la banca mundial. Así es que ha sido un poco más un tema de cómo mantenemos nuestra base de capital, cómo no le perdemos dinero a nuestros accionistas, cómo nosotros en este momento pues contribuimos al desarrollo económico del país, ya sea como hicimos en el 2010, adquiriendo una de las instituciones que estaba siendo cerrada por el FDIC, y que lo hicimos, como también atraemos capital externo a Puerto Rico. Nosotros levantamos 300 millones de dólares en capital en ese año 2010, y cómo nosotros también continuamos ese proceso de como digo yo, en cada comunidad en que estamos, contribuimos a hacer que esa comunidad mejore desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, dando asesoría a nuestros clientes y potenciales clientes. Y en esa etapa estamos ahora mismo.
¿Y cuál es dime de lo que se pueda decir públicamente, pero me interesaría conocer un poco de ese proceso cuando deciden adquirir a los activos de Eurobank? ¿Es algo que sucede inesperadamente? ¿Hay un approach a ustedes o ustedes ya lo tenían? O sea, ¿cuál fue ese proceso?
Bueno, nadie tiene una bolita de cristal en estos caminos, ¿verdad? Pero sí se veía venir que la banca en Puerto Rico iba a tener una transformación importante. Y para finales del 2009 ya el FDIC se estaba comunicando con nosotros para coger un poquito más de información sobre todo el tema de banca en Puerto Rico y el sistema financiero, y empezar a, yo diría que a, a evaluar si Oriental era un buen potencial comprador de este tipo de institución. Así que yo diría que 6 o 7 meses antes del proceso de consolidación comenzaron las conversaciones. En ese sentido, fueron bien fuertes, trabajando bien duro, porque había que prepararse para no solamente competir en un proceso de bidding, sino también en integrar toda una operación nueva. Así que tuvimos muchas reuniones en Nueva York y en Washington, trabajando con los reguladores, asegurándonos de que estábamos caminando como teníamos que caminar en cuanto a ese plan. Y fue un poquito interesante, un poquito complicado, porque uno no sabía muy bien cuál era el camino que uno iba llevando. Así que uno tenía que ir manteniendo el enfoque en cuanto a lo que uno quería hacer. Pero el FDIC no era una institución que está compartiendo rápidamente o al momento todo tipo de información. Era un poquito bits and pieces, ¿verdad? Uh-huh. de cómo la cosa va caminando. Pero ya para abril 30 nos ganamos la transacción y empezó entonces una cadena de eventos que la habíamos planificado, y esos 6 meses de trabajo pues empezaron a llevarse a ejecutarse. Y concluyó en diciembre del año pasado, que ya integramos ambas instituciones y fuimos realmente la primera institución en integrar los sistemas, integrar la gente, integrar las sucursales y convertirnos en una institución que es Oriental.
Y ahí siempre fue algo fácil en términos, o sea, hubo consenso desde el principio, mira, sí, nosotros queremos ser parte de adquirir una de estas organizaciones, o fue algo donde había un poco de...
Fuimos bien claros desde el principio. Internamente estábamos todos en consenso, el grupo ejecutivo y la junta de directores. La razón principal es porque Oriental, durante todo este tiempo de recesión, no sufrió las pérdidas que nuestros competidores estaban sufriendo. Así que nosotros veíamos esto y continuamos viéndolo como una tremenda oportunidad para consolidar la banca en Puerto Rico, que es una necesidad. Y dos, utilizar bien nuestro capital. En esta transacción, recuerda que el FDIC garantiza el 80% de las potenciales pérdidas de estos préstamos por un periodo de 5 años. Así que es una oportunidad para adquirir una institución sin mucho riesgo crediticio y ayudar en ese proceso también a sanear todos esos préstamos que tienen una potencialidad de pérdidas bien alta. Y lo hemos logrado. Los últimos 10 meses, lo que hemos podido hacer a través de atender estos clientes es que la probabilidad de pérdida que se estimó el día primero de la transacción, pues es la realidad ha sido mucho mejor. Las pérdidas proyectadas están como en 15% y se había estimado 50%. Así que hay una diferencia bien grande, que es bien positivo. Demuestra uno que hemos podido sanear parte de los préstamos. Dos, un poquito que la economía también está estabilizándose, y eso pues también ha ayudado. Así es que eso pues nos ha también ayudado a fortalecernos aún más a nosotros en cuanto a los resultados que estamos teniendo trimestralmente.
Y en términos de números, descríbeme Oriental antes y después. Oriental va de ser un banco de cuánto a lo que es ahora.
Oriental en el 2010 era un banco de 5,000 millones de dólares en activos. Tenía 20 sucursales, 500 empleados. Hoy Oriental tiene 7,000 millones de dólares en activos. Tiene 30 sucursales, tiene 750 empleados. Y estamos con una cartera de préstamos mucho mayor a la que teníamos antes. Antes teníamos 1,000 millones de dólares en préstamos. Ahora tenemos 2,500 millones de dólares en préstamos. Así es que nos ha ayudado a movernos hacia una institución mucho más enfocada y dedicada al área de banca comercial. Y ahí es que, pues, el año pasado también, pues, tuvimos la suerte, la oportunidad de reclutar a José Ramón González, que se une a nosotros en agosto del año pasado. José Ramón, como sabes, tiene tremenda experiencia, no solamente en el sector público, pero también en el sector privado, dirigiendo a Banco Santander de Puerto Rico y pues lo reclutamos para que nos ayudara a desarrollar el negocio de banca comercial.
Y fue presidente del Banco de Fomento también.
Así por eso que te dije, exacto.
Con mucha experiencia. En el próximo segmento me gustaría entonces hablar un poco más de Oriental hacia el futuro y algunos temas también de la crisis financiera a nivel global en el próximo segmento de Economía Ciudadana.